three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sintonía. Hoy comienza una nueva edición de Enredando. Es la número 571. Comenzando nuevo programa, comenzando nuevo mes, estrenando este mes de mayo, como siempre cerca de las nuevas tecnologías, siempre acercándote todo lo que sucede en el mundo tecnológico, escuchando todas tus consultas, tratando de buscar una solución entre pues nuestros compañeros y también, por supuesto, entre todas las personas que semana tras semana escucháis este programa y que interactuáis, que colaboráis a través del foro de Enredando en nuestra página web, en www.enredando.net. Os recordamos en el inicio del programa cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para lo que necesitéis en torno al mundo de la informática, al mundo de la tecnología. Es oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y precisamente hablando de vuestra participación, nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Encuestas que, como todas las semanas, ya podéis encontrar en nuestra página web en www.enredando.net. Como siempre, pues eliminamos la más antigua, incorporamos una nueva y repasamos las que se quedan esta semana también. La que ya se despide esta semana es aquella pregunta que te decía: sí, ¿crees que desaparecerán las videoconsolas? El 75% habéis dicho no, del todo no. El 19% habéis opinado no lo sé. Y el 6% final habéis dicho sí, seguramente. Por lo tanto, respuesta ganadora por amplia mayoría, tres cuartas partes, el 75% de vuestros votos no, del todo no, no desaparecerán las videoconsolas. Vamos con otra de las preguntas. Esta ya sí que hay, pues más, está más nivelada en todas las respuestas, así que hay más igualdad. Dice así: ¿has eliminado alguna publicación tuya en una red social? El 36% habéis contestado muy esporádicamente. Empatados a un 27%, tenemos dos respuestas: sí, de vez en cuando, y no utilizo las redes sociales. Y el 9% final habéis contestado: no, nunca. ¿Y en tu caso has eliminado en alguna ocasión una publicación que hayas escrito tú, evidentemente, en una red social? Cuéntanoslo en www.enredando.net. Otra de las preguntas dice así: ¿pagarías por una buena app, por una buena aplicación para tablet, para móvil? El 50%, exactamente la mitad de vuestros votos, habéis dicho sí, si lo merece. Por lo tanto, si lo merece, pues sí que pagaríais. El 33% habéis contestado no, buscaría una alternativa gratuita. Y empatados a un 8%, tenemos dos respuestas: no me interesan las app y no tengo smartphone o tablet. Bueno, pues esas son las respuestas a la pregunta que os hacíamos ya hace un par de semanas. ¿Pagarías por una buena app? De momento ganando sí, si lo merece, aunque seguido de cerca, bastante de cerca, por la de buscar una alternativa gratuita. Y la semana pasada te hacíamos una pregunta bien clara: ¿has jugado al Minecraft? ¿Al Minecraft? ¿Has jugado alguna vez a este juego tan popular, no? El 50% habéis contestado no, y no tengo idea de cómo es. El 37% habéis respondido no, pero conozco el juego. Y el 12% habéis confesado que sí, que de vez en cuando echáis una partidita al Minecraft. En tu caso, ¿lo conoces? ¿Has jugado? Cuéntanoslo, www.enreando.net. Pero que muy friki es la pregunta de esta semana. Dice así: ¿tienes peluches a modo de mascotas junto a tu ordenador? ¡Onda! Vaya pregunta, ¿eh? Bueno, pero ya veréis las respuestas. Las que os proponemos son las siguientes: no, ni uno. Sí, alguno tengo, y sí, tengo bastantes. Ahí están las tres respuestas a la pregunta de esta semana: ¿tienes peluches a modo de mascotas junto a tu ordenador? Cuéntanoslo en www.enredando.net. Seguimos adelante, continuamos. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos, seguimos adelante en esta edición de Enredando, y una semana más ya está aquí con nosotros Mortanauta con la sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Te iba a preguntar que a ver qué tal la semana, pero me imagino que formidable, ¿no? En cuanto a nuevos... Por cierto, ¿ya has visto el reloj de Apple, que parece que al final o ha tenido mucha demanda o que no acaba de cubrir todo lo que le han pedido? Hay retrasos importantes. Yo no sé si
Apple. O sea, si Apple siempre tiene el mismo problema, y yo no me lo termino de creer.
No, yo tampoco.
Siempre se quedan faltos de productos. O bien sacan dos, ¿vale? Sabiendo que van a vender siete. Uh-huh. Pero bueno, así consigue ser noticia y es problema de... Es una forma de hacer marketing. Ya está, ¿eh? Porque también les pasa con los ordenadores, les pasa esto, con los iPads les pasa eso, con los teléfonos les pasa eso, y con los, relojes pues no podía pasar menos, pero bueno.
Muy bien, bueno, pues ahí está, digamos, una de las noticias, ¿no?, de la semana. Y en fin.
¿No te has enterado que si estás tatuado no puedes utilizar un teléfono de Apple?
¿Cómo? ¿Que si estás?
Tatuado no puedes utilizar un teléfono de Apple.
¿Por la tinta?
Pues eso es por no detectar la piel. Entonces, como que ese, no funciona.
Pues sí que es curioso.
Sí, es muy divertido.
¿Y la tecnología que está desarrollando Yahoo para desbloquear el teléfono con la oreja?
Ah, no sé, había oído con la voz.
Es que, de verdad, es que hay algunas noticias, y bueno, ya no en el ámbito general, también en el tecnológico, ¿no? Que ver las noticias y piensas que los han escrito en el Mundo Today, ¿eh? Directamente.
No es idea.
Incluso hay noticias reales que parecen sacadas del Mundo Today.
No, es que la mitad de las noticias reales parecen sacadas del Mundo Today, son así divertidas.
Sí. Bueno, divertidas o no divertidas, porque una de las últimas que pensé, que digo, esto lo han sacado de ahí, fue pues esa noticia triste de Cataluña, del chico este que entró con la ballesta al instituto. Según hoy es el titular, lo primero que piensas, dices, pero bueno, esto es que, ¿de dónde cogen las noticias? ¿Pero qué es esto? No, que es real. ¿Cómo va a ser real? ¿Pero qué me estás contando? Es que esa es la sensación que se te queda, ¿eh? Con esas noticias tan diferentes, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a tener todos los días, pues es lo primero que piensas, ¿no? Dices, esto parece que es irreal. Por eso te decía que dentro de poco me parece a mí que esa publicación, bueno, se va a quedar ya abrumada por la realidad, ¿eh? Así de claro.
Pero, a ver, el informativo, hombre, tiene su parte triste, digamos, pero siempre ha tenido un toque de humor, si lo sabes coger, bastante interesante, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, depende.
Hay que hace 4 días... prestaba ayuda a aquel país, luego dentro de 4 días aquel país prestaba ayuda al original, o sea, siempre es muy curioso, o sea, lo que es la historia y todas estas cosas, lo que es el día a día, tiene un grado de
ironía,
por decirlo de una forma.
Sí.
Muy interesante, muy divertido.
Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, sí, ironía, más que humor es la ironía, ¿no?, que puede tener. Pues es lo que pensé y últimamente, bueno, pues sí que me ha sucedido más, esta es la que recuerdo, ¿no?, la de la noticia esta. Y me acuerdo perfectamente que lo primero que pensé, luego ya claro, al ampliar la información y ver lo que era, pues te llevas las manos a la cabeza y dices, pero bueno, ¿qué nos pasa? ¿Pero cómo está el mundo? ¿Pero es posible que lo que estoy oyendo? O sea, porque, pero lo primero que pensé, os garantizo que fue eso, ¿eh? Y estoy seguro que más de uno lo pensó, o sea, que más de uno dijo, pero bueno, ¿qué nos están contando? ¿Es el día de los inocentes o así? Porque hay noticias que de verdad te las cuentan así... Pues sí, sin que te las esperes, ¿no? Ya una vez que profundizas, pues bueno. Y en fin, pues pero...
Es cierto, gracias.
Pero se sale. Sí, efectivamente. Entonces, pues al final es así. Pues fíjate, desbloquea el móvil con la oreja. Uno se queda pensando, bueno, ¿y para qué?
Para que no tengas que hacer con el dedito.
Además, y además, dicho sea de paso, creo que cuando el móvil está pegado a la oreja es cuando más queremos que esté bloqueado el teclado, ¿no? Para que no marques cosas que...
No, pero supongo que sea que el teléfono está... Bueno, no tiene sentido.
Es que no tiene sentido. No lo entiendo.
No
lo entiendo. Para mí es eso, pues que simplemente se desbloquee cuando te llevas el auricular a la oreja, ¿no? Pero es que no, efectivamente, no. Yo no le veo el sentido, ¿no? Bueno, pues Yahoo está trabajando en eso. Al final, bueno. O sea, hay cosas que no sé. Todavía, mira que le tenemos miedo a todo el tema de biométrica, de datos biométricos, la huella dactilar, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, la historia está del Samsung 4, que pueden robarte la huella dactilar.
Sí.
Sí, que, vamos, que lo que hacen es, tú, bueno, el Samsung 4, el Samsung Galaxy, por supuesto, 4, tienen el conocimiento de huella dactilar, vale, muy bien. Y además lo guarda en un sitio del teléfono muy bien protegido, cifrado, triple y todas esas cosas. El problema está en que entre lo que tú pones la pantalla, ¿vale? Pones el dedo de la pantalla y lo envías a ese sitio súper protegido, digamos que hay un momento en que tú puedes cogerlo, ¿no? El malote tendría que poner un programa intermedio que estuviese preparado y cuando pasase te lo captura. Y de ahí, pues, oye, te podía robar la huella dactilar, por decirlo de una forma, y suplantarte dentro desde el teléfono. Es una cosita que han descubierto pues no hace mucho. Bueno, y en principio, pues con la actualización ya se solucionaría. Pero bueno, son cositas que dices, bueno, lo biométrico, que parece que es maravilloso, increíble, pues al fin y al cabo es un sistema de seguridad añadido, sí, como todos, ¿no? Y es bueno, pero como todo, tiene su digamos, su punto débil, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo también en cuenta.
Muy bien, bueno, pues hasta ahí queda el comentario. Vamos ya a entrar en los asuntos de esta semana. ¿Qué nos has preparado, Morta?
Sí, bueno, tenemos un mensaje de Robbie que nos cuenta. Bueno, lo ha escrito en el foro y lo ha escrito en, por email. O sea, me ha escrito el email y luego me ha sido un poco infiel y se ha ido a buscar el foro.
O sea, primero ha sido el email, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Espero que el email. De todas formas, ahí no está mal, ¿eh? O sea, cuanto más opciones siempre pero, hay un problema, y cuanto mejor se busquen soluciones, mejor.
¿Vale? Ya, pero es diferente, ¿eh? Mandar un email y luego ponerlo en un foro, a un mensaje del foro, es decir, para asegurarme que lo va a recibir, se lo mando por email.
Como me ha llegado a través de la página web, pues no sé cuándo la página web me lo habrá enviado.
Hay que mirar la fecha de publicación.
De todas formas, es curioso porque ha contestado a Maki y le hemos dado al mismo problema soluciones diferentes, que también es muy interesante, ¿vale?
Por eso es interesante el foro,
Y aparte que, bueno, aquí estoy contestando y Maki también ha contestado, en este caso solo hay uno, pero en el foro puede interactuar más personas, cosa que en el email voy a estar yo contestando, ¿vale? Pero no va a estar Maki, ni va a estar Mikkel, ni va a estar Rafa, ni va a estar Adolfo, ni va a estar Darkfire Soldier, ni otros tantos gente que participa en el foro, ¿vale? Entonces, claro, en el foro es algo así como echamos ahí encima de la mesa y todo el mundo aporta algo, el correr más directo. A mí me gusta el foro, la verdad, me gusta más el foro. Pero bueno, aquí tenemos que, ya te digo, que me ha escrito el email y luego me ha sido un poquito infiel. Que ha estado bien, ¿eh? Lo curioso es que, os digo, que tan... yo le he dado una solución y Maki le ha dado otra de diferente y las dos funcionan, eso es lo garantizo. Pero bueno, vamos a comentar los casos y además lo vamos a expandir porque es un tema un poquito interesante. Bueno, nos cuenta que tiene un ordenador de marca Asus X151 y que, bueno, tiene la BIOS, él dice que para, bueno, pues como otros portátiles es normal que tengan la BIOS un poquito limitada, ¿no? Todo, en general, los crónicos entre los ordenadores de marca tienen unas BIOS personalizadas que quitan opciones y los portátiles quitan aún más opciones, ¿vale? A eso se refiere con lo que está capada. Y dice que no le deja modificar la secuencia de arranque, ¿vale? En fin, el problema es que su hija menor le ha puesto la contraseña y se le ha olvidado la contraseña. Es decir, que esto ha estado jugando con el ordenador, tacatirata, ha puesto una contraseña, ha apagado el ordenador, uy, y con contraseña puesto. Vale, problemón. Bueno, a ver, esto ya sabemos, cuando dice, ah, mi hija menor, no, es que ha sido tú y le echas la culpa a la hija. Esto se, vamos, fijo, esto es como el amigo de un amigo, vale. Pero bueno, el problema es ese, que ha metido una clave en el ordenador y ahora no sabe cuál es. En el correo inicial no me especifica si se puede meter dos tipos de clave en el ordenador. Bien, la típica de Windows, o bien una anterior a la BIOS, que alguna vez que ya hemos comentado. ¿Qué es la BIOS? La BIOS es el sistema operativo antes de que se nos cargue Windows. Es el que nos dice, oye, va, pues mira, tienes un disco duro, o tienes dos discos duros, tienes un procesador, tienes una tarjeta gráfica. Vale, ya sé lo que tengo. De hecho, tengo el disco duro, pues voy al disco duro a ver si encuentro un Windows, ¿no? Vale, y luego ya empieza a arrancar el Windows. Entonces, la podemos meter en una clave ahí, o la podemos meter al Windows, que es lo normal, ¿vale? Lo más habitual que os encontraréis en tanto en los ordenadores de colegio, en el trabajo, etcétera, etcétera. Normal es que tenga una clave de Windows, pero también permite una clave del ordenador. ¿Cómo llamémoslo así? Una clave del ordenador y una clave del sistema operativo. Diferencias entre una y otra, ¿vale? La clave de Windows protege Windows. Eso quiere decir que, bueno, lo que tenemos ese disco duro está relativamente protegido por Windows. Yo cojo, tiro ese disco duro a la basura y puedo utilizar el ordenador tranquilamente. La clave del ordenador lo que hace es proteger el ordenador. Es decir, si yo enciendo el ordenador y me voy a pedir una clave. Y si no la meto, ese ordenador no funciona. Por lo cual ya veis que es un... incluyendo Windows, obviamente, por lo cual ya veis que es una clave más fuerte, más radical, si queréis, que la clave de Windows. No nos deja directamente utilizar el ordenador, por lo cual es mucho más segura. Por ejemplo, yo voy con mi CD de Linux que le he robado a Mikkel cuando no miraba, ¿vale? Cojo, lo enciendo, y si yo tengo una clave de Windows, ese ordenador se va a encender y va a funcionar perfectamente con mi CD de Linux. En cambio, si yo le pongo una clave al ordenador, me va a pedir ¡pum! Y ya puedo meter los CDs que quieras, que ese ordenador no carga. O sea, hasta que yo le meta la clave. Está clara un poquito la diferencia. Bien, obviamente, al ser la clave del ordenador una cosa mucho más radical, más fuerte, también es mucho más difícil de recuperar. aquí, si hubiésemos cometido el error de olvidarnos la clave del ordenador, teníamos un problema muy, muy, muy serio. Uh-huh. Si es como la clave de Windows, hay muchas formas para saltártela, entre comillas, esto de saltártela. En este caso vamos a enseñar cómo se recupera. En la clave de, digamos, de ordenador, es mucho más difícil saltársela. Bien, hay un, digamos, una solución bastante sencillita que requiere abrir el ordenador. Y en un sobremesa, pues bueno, digamos que esa clave de ordenador se guarda en una pila de botón que puede llevar vuestro reloj. Que es la pila que se encarga de que, bueno, nuestro reloj sepa que hoy estamos a viernes, tal de febrero, tal del 2018, ¿vale? ¿Eso cómo lo sabe el ordenador cuando los enchufamos y lo apagamos y quitamos la batería? Porque dentro tiene una pila. Una pila, ya os digo, de botón. Suele ser la CR2032. No vamos a poner el que es el 100% de los casos, cada uno hace lo que quiera, pero bueno, suele ser esa, ¿vale? Y esa pila de botón que tiene nuestro ordenador es el que se encarga de mantener el reloj del ordenador funcionando, eso, y además guardar esa información de la BIOS, incluyendo la clave, ¿vale? Entonces, quitando esa pila, los 15 segundos, lo que se hace es volver al por defecto de fábrica. El por defecto de fábrica no tiene una clave, por lo cual podríamos acceder a ese ordenador. Como veis, es un sistema de seguridad muy fuerte, pero cada vez no es muy difícil saltárselo. En un sobremesa podríamos acceder ahí a esa pila en 5 segundos. El problema es que es un portátil. Ya sabes que los portátiles no somos bienvenidos. Os lo estoy viendo a decir eso. Estoy mirando el modelo que nos comentaba a Roby, que por eso mencionó antes, es un Asus X551M. Tampoco quiere decir que los Asus sean tal o dejen de ser, los HP pueden ser lo mismo, los tal, bueno, y este me ha parecido especialmente difícil acceder a la pila. ¿Cómo se sabe dónde está la pila en nuestro ordenador? Por supuesto, en el manual que nos va a dar el fabricante no aparece. Hay un manual especial que se llama de ensamblador, que eso os lo podéis encontrar si tenéis un poquito de suerte buscando en internet. Es decir, metéis en vuestro modelo de portátil HP DM52635 de ensamblar o disassembly, que en inglés, ¿no? Entonces cogéis, lo metéis en Google o Yahoo, en todas esas cosas, o lo metéis en los tres a la vez, porque bueno, dependiendo la suerte que tengamos, lo vamos a encontrar o no lo vamos a encontrar, muchas veces ni existe. Entonces es ese manual que nos explica cómo abrir nuestro ordenador y dónde está cada pieza. Nos salen unos diagramas, unos esquemas y dice, bueno, esto es el procesador, esto es la pila, esto es la memoria. Para acceder hasta aquí tienes que quitar este tornillo, y después quitar este tornillo, luego quita este enganche y luego haz fuerza aquí, ¿vale? Normalmente suele ser un poquito difícil abrir un portátil, ¿no? Y hay que hacerlo con santo cuidado porque es muy fácil de romperlos, siempre lo digo. Entonces ese manual de ensamblador, antes de poner, yo cuando tengo que abrir un portátil, lo primero que hago es buscar ese manual, o si no, un vídeo. Dame de YouTube, hay muchos vídeos, metéis el modelo de vuestro portátil, de ensamblar, y con un poquito de suerte hay una persona que, bueno, puede ser un servicio técnico, puede ser una persona de esas que le gusta desarmar aparatos y que se ha puesto a ello, y explican cómo hacerlo, y eso nos va a dar una pauta de cómo, qué tenemos que hacer. Sin eso es un poquito arriesgarse. Yo, si no sois muy valientes o muy alocados, depende a quién preguntes, yo iría a un servicio técnico, lo recomiendo. Primero, buscar el manual, buscar vídeos, etcétera, etcétera. Luego, hacéis una capacitación propia de soy, voy a ser capaz, porque muchas veces hay que hacer fuerza y parece que lo vas a romper, pero es como se abre, y otra vez es que parece que se va a romper y efectivamente lo rompes, lo cual es una cosa un poquito delicada. Pues bueno, si no estáis muy confiados, voy a ir a un servicio técnico, ¿vale? Si tienes que abrir el ordenador. El caso, he buscado un vídeo de este modelo, de dónde estaba la pila, y bastante espectacular. Literalmente hay que desarmar todo el ordenador para acceder a la pila. Está justo, digamos, la parte que toca el suelo, ahí está justo la pila, pero para acceder a ello no hay ninguna puertecita, por lo cual tienes que quitar todo lo que está encima, todo lo que es debajo del teclado, entre el teclado y el plástico, tienes que desarmarlo entero para sacar la placa, darle la vuelta y ahí está la pila. Vale, es bastante espectacular. Yo directamente no sé si lo haría, casi iría al servicio técnico, pero por suerte no estamos en ese caso. Ya os digo, si es una contraseña de ordenador, la solución más sencilla, y yo diría que casi la única, es que se haya quitado la pila del ordenador para que vuelva al predeterminado de fábrica, que el predeterminado de fábrica no tiene clave, y así lo accederíamos. pero por suerte a Robbie no está en ese caso. Está escribiendo más correos, está en el caso que de un Windows, ¿vale? Tiene un Windows 8, prácticamente lo último que hay. Y bueno, lo que hemos dicho siempre, Windows es bastante sencillo de saltarse la protección. No es porque sea un sistema inseguro, sino porque hay mucha gente buscando la forma de saltarse la protección. Y entonces lo van a encontrar tarde o temprano. Entonces, bueno, hay un de una dirección con tres posibles soluciones, ¿vale? Y bueno, pues se ha decantado por uno que se llama Combot. Luego pondremos enlaces y todo, ¿eh? No os preocupéis, como siempre. Y este es especialmente diseñado para saltarse a la protección de Windows 8. Entonces, ¿qué hace este programita? Bueno, pues se pone en un CD o en un pendrive, tú lo enchufas y coge y arranca desde el CD o el pendrive. Y la protección de Windows, pues bueno, simplemente te dice, ah, logueando, chum, y entra. Como ves, tampoco no tiene mucho más misterio. Y habéis entrado en vuestro ordenador. Por eso os digo que es mucho más segura la protección del ordenador que de vuestro Windows. Pero aquí tenemos una particularidad. Que el ordenador de Robbie tiene una cosa que se llama UEFI. Y diría, oh, este mod está siempre diciendo palabras raras. Cuando nos aprendemos una, nos mete cinco más. Bueno, ¿qué es? Las cosas evolucionan. El UEFI es una versión 2.0 de la BIOS, por decirlo de alguna forma. Es decir, la BIOS, que os he comentado antes, pues puede llevar 20, 30 años ya. Bueno, es una cosa que funciona, que está muy bien, pero que ya que tiene unos añitos, ¿no? Entonces sacaron una cosa, una versión nueva, que se llama UEFI, Unified EFI, ¿no? Que esto lo sacó Intel. Bueno, ya es un estándar prácticamente de ya de informática, ¿vale? Entonces los ordenadores modernos cada vez van a venir, pues si no vienen ya todos, van a venir más con tendencia que con la UEFI. Y la UEFI pues tiene unas características bastante interesantes, ¿no? Pues la, así como la BIOS, os digo que lo que hacía es, va, pues mira, tiene un disco duro, tiene una tarjeta de red, tiene no sé qué, y no se molestaba mucho más, simplemente pegabas un vistazo rápido y perfecto. La UEFI ya es prácticamente casi un sistema operativo pequeñito, más simple, pero lo que nos hace es tiene mucha más capacidad y nos permite decir, bueno, tú tienes un CD-ROM, pero yo quiero ver si ese CD-ROM funciona bien, a ver qué CD-ROM tienes. Uy, yo podría incluso ejecutar ese CD-ROM. Tienes una tarjeta de red, vamos a ver esa tarjeta de red qué hace. Mira, podemos optimizar esto, podemos mirar esta parte de aquí, es bastante más potentillo, ¿vale? Si de hecho si buscáis UEFI en Google, una cosita de estas, y le dais imágenes y tenéis la imagen mental de vuestra BIOS, que es una, prácticamente es la típica, es un fondo azul con unas rayas amarillas o blancas, pues el otro ya es parece una cosa un poquito más espectacular, ¿no? Entonces ya veis que está explotando lo que es el sistema, la gráfica, mucho más que la anterior, ¿vale? Es una cosita mucho más potente. A efectos prácticos, pues vosotros no vais a notar mucho, porque vosotros directamente arranca el ordenador y va al Windows, pero pues por detrás la UEFI pues tiene más capacidades, más que nada es que verifica la integridad de los componentes de firmware, ¿eh? Es decir, todo lo que tenemos enganchado pues verifica que funciona bien, verifica que es y verifica, es una, digamos, una evolución de una cosa que tiene 30 años. Una cosa que también hace, y por lo que ha sido polémica, es que verifica también el sistema operativo. ¿Y por qué esto es polémico? Porque digamos que lo verifica con su base de datos, puede ser una forma. Y claro, yo puedo tener un sistema operativo que no está en su base de datos. Por lo cual, si no está en su base de datos, no me arranca. Me dice, yo eso no lo conozco, quieto parado. Windows lo va a reconocer. Pero si le damos, por ejemplo, al Ubuntu de Miquel, dice el Ubuntu de Miquel, dice el Linux Mint de Morta, ¿vale? Y dice, uy, yo esta cosa no la conozco. Si Miquel y yo nos unimos y creamos un sistema así, en una red de ingenio, y porque somos muy listos y muy guapos, y creamos un sistema operativo nuestro, muy seguro, muy lo que quieras, porque al fin y al cabo, nosotros no nos vamos a robar los datos a nosotros mismos, o a todas nuestras necesidades, porque queremos que cante el himno de no sé qué, ¿vale? Una canción de Justin Bieber, nada más arrancar, y entonces creamos nuestro sistema operativo con que cante una canción de Justin Bieber. Tenemos mal, así, mal gusto musical. Entonces, bueno, entonces el UEFI dice, eso yo no lo conozco, tú no arrancas. Entonces, claro, eso es un problema. Daos cuenta que con esto amenazó directamente la existencia de todos los Linux. Porque los Linux son cosas que, que cada uno adapta, ¿vale? Cada distribución Linux es una cosa adaptada. Entonces, se quedan así la gente diciendo, bueno, ahora qué va a pasar con nosotros. De momento, y recalco lo de momento, porque el futuro sigue siendo incierto, esta opción de deshabilitar es la opción de arranque seguro, que es la que nos está creando el problemita este del sistema operativo, ¿vale? Pero esto puede, no hay ninguna certeza que en el futuro se mantenga o no se mantenga. Por lo cual podría darse el caso de un ordenador, tranquilamente, que solo puede funcionar con un hardware determinado y con un sistema operativo determinado. Es decir, es un Windows 8.1 que te vendí con el ordenador y ahí no arrancas ni otra cosa más. Por lo cual es limita bastante las capacidades de ese ordenador. Y si yo le quiero cambiar la memoria, pues no, no puedes cambiar la memoria. Si yo quiero cambiar el disco duro, no puedes cambiar el disco duro, ¿vale? La UEFI permite eso. Y por lo cual es la parte negativa. Hemos dicho que es una BIOS muy evolucionada, pero, y nos permite que vaya más rápido, un arranque más rápido, que nos compruebe el hardware que esté bien, nos permite muchas opciones nuevas, pero también tiene su lado oscuro, que es lo que digo, que a fin de, digamos, proteger el sistema de los malotes, pues puede crear que nos, digamos, que nos ate un poquito las manos en cara a que nosotros podamos expandir nuestras posibilidades del ordenador. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que, claro, hemos dicho que para saltarse la clave de Windows necesitaba un programita, un sistema operativo alternativo que se llama Kaon, ¿vale? Cogía y arrancaba, arrancaba el ordenador, ponía el CD de Kaon y dice, uy, yo esto no lo conozco, tú no arrancas. Por lo cual se quedaba un poquito atascado. Es decir, tenía la herramienta en la mano, pero no podía. Por lo cual también veis, digamos, una parte buena de UEFI. Vosotros dejáis el ordenador encima de la mesa, viene un malote, pues tiene vuestra clave de Windows, o sea, vosotros tenéis vuestra clave de Windows tranquilamente, lo dejáis tranquilamente encima de la mesa, viene un malote, lo enciende, mete el caón este y ya os accede a vuestros datos. Pues bueno, la UEFI está para evitar eso. Lo que pasa es que aquí, como Arrobi es el propio dueño y tenía que arreglar sus problemas, pues aquí las he servido para mal, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues bueno, yo lo dejaría activado de por sí, a no ser que pongáis a hacer experimentos y cosas de ese. Es decir, si vais a buscar un sistema que no admite UEFI, pues, o queréis utilizar, pues bueno, entonces lo tenéis que deshabilitar. Pero yo de por sí lo dejaría activado. Y en el momento que os haga falta, pues lo desactiváis, como es el caso de Kaon, ¿vale? Entonces, bueno, la Arrobi ha hecho eso. En principio, bueno, ha habido que investigar un poquito cómo se deshabilitaba, porque no era fácil. Los portátiles no somos tampoco bienvenidos en lo que es esta parte de la BIOS, UEFI en este caso. Pero bueno, mirando un poquito en internet, hemos encontrado que había que deshabilitar, lo hemos deshabilitado, ha conseguido arrancar con el programita este y ya ha conseguido acceder a su ordenador, ¿vale? Ahora bien, has conseguido acceder a tu ordenador, pero no tienes la clave. Es decir, todavía no vas a arrancar con el programita este. Hay que buscar una solución. Hay una solución bastante sencillita. Bien, ya que hemos accedido al ordenador, lo que vamos a hacer es crear un usuario nuevo. Lo vamos a llamar Pepito. O Morta es guay, ¿vale? Entonces creamos un nuevo usuario. Arrancamos de nuevo el ordenador, nos olvidamos del caón, que lo teníamos así a un costado, y arrancamos con el usuario nuevo, Morta es guay. Vale, cogemos... Vamos a cuentas de usuario. Ahí tendremos dos usuarios, el antiguo, el original, digamos, y el que hemos creado. Entonces cogemos administrar otra cuenta, vamos a administrar la cuenta original, y aquí tenemos dos opciones, cambiar la contraseña o quitar la contraseña. Elijamos lo que más nos dé la gana, ¿vale? En principio yo elegiría cambiar la contraseña. Siempre es bueno que Windows tenga una contraseña. O que luego hagamos autologon, pero luego explico lo que es el autologon. Pero siempre es bueno que Windows tenga una contraseña porque nos da un poquito más de seguridad. Entonces, bueno, cambiamos la contraseña y ya reiniciamos el ordenador, metemos la contraseña nueva y accederíamos normalmente. Vamos otra vez a cuenta de usuario, borramos ese usuario nuevo temporal que hemos creado, el Mortas Way, lo borramos y con eso nos queda el Windows exactamente igual que antes del accidente.
Muy bien.
¿Vale? Es una forma un poquito liosa, pero bueno, con las mismas herramientas de Windows, hemos no recuperado esa contraseña, lo que hemos hecho es cambiarla por otra nueva. También existe la opción de quitar la contraseña. Esto nos va a salir un mensaje de advertencia diciendo que puede afectar a los datos que están en la zona cifrada, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, nunca lo he hecho, si os digo la verdad, ¿vale? Da un poquito miedo, pero bueno, si hacéis una copia de vuestros carpetas de mis documentos, en principio no pasaría nada. Y lo que he hecho es porque, bueno, siempre me gusta que Windows tenga una contraseña, entonces siempre la cambio. Pero bueno, coges, puedes eliminar los datos, si no, tampoco no esto, y en principio, y si lo, no creo que borraría las carpetas de mis documentos, pero por si acaso se hace una copia, estamos dentro de ordenador, copiar, pegar, punto, y no pasaría nada. Que es la forma también de quitar la contraseña. No sé cómo andamos de tiempo, expliquemos lo que es Autologon.
Pues tienes unos pocos minutitos, si te da tiempo.
Sí.
Venga, adelante.
Bueno, en Windows, cuando entramos, pues nos pide, bueno, tenemos para elegir uno o dos usuarios. Si tenemos un usuario y no tenemos clave puesta, pues automáticamente Windows nos entra al escritorio. ¿Vale? Al escritorio o al metro, si tenemos el Windows 8, versión 8.0. Pero bueno, existe la opción también de que nosotros tengamos una clave, pero es que nos molesta tener toda la clave, meter la clave 1, 2, 3, 4 todas las veces que entramos. Bien, pues existe la opción de que Windows, ese usuario, le introduzca automáticamente la clave. Por lo cual, a efectos prácticos, sería como si no tuviésemos clave, pero tenemos clave. Lo que tiene varias ventajas, aparte de que tenemos zonas cifradas, etcétera, etcétera, podemos enganchar ese ordenador en red, porque para todo nos va a pedir una clave, nos va a pedir un usuario con clave. Vale, pues entonces nosotros ya hemos cumplido, digamos, el papelito, ¿no? El expediente, hemos cumplido el expediente metiendo una clave, aunque ya digo, pues una clave sencilla y que no nos lo pida al inicio del ordenador. Vale. ¿Cómo se hace esto en Windows? Pues bueno, hay un comando, es un encuentro que se llama netplwith, o sea, net de redes, pl de pl, por ejemplo, de please, ¿no?, que suele utilizar, y wiz de wizard, hechicero en inglés. Entonces nos metemos ese comando, nos saldrá una pantallita, luego os pondré también todos los enlaces, entonces elegimos el usuario, le damos a avance, creo que era, vamos a explicarlo en un paquete porque esto no me lo tenía preparado y se nota. Vale, vamos a control panel upset o segunda vez si me carga, como siempre estas cosas. Vale, las opciones avanzadas. Vale, escribimos los, ahí en la parte de arriba está, los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo. Desmarcamos la casilla, nos saldrá una casilla donde tenemos que meter la contraseña, le damos a aplicar y aceptar, y ya la próxima vez que le hicimos el Windows nos va a entrar directamente a ese usuario sin meter clave, pero ese usuario tiene una clave. Vale, es decir, si nosotros desde otro ordenador intentamos hacer una carpeta compartida del ordenador A, tendremos que meter el usuario Morta y meter la clave de Morta. Como no sepamos la clave de Morta, no entramos. Ahora bien, si decimos que Morta que no tenga ninguna clave, tampoco vamos a entrar, porque Windows considera que para acceder por red a ese ordenador, al contenido de ese ordenador, ¿vale?, al disco duro de otro ordenador, el usuario con el que accedes tiene que tener una clave. Pues algunos tienen razón, pero es obligatorio, por lo cual tendríamos que crear ese usuario con clave. Una forma de que no nos dé problemas, que no tengamos que meter cada vez que arranquemos el ordenador la contraseña de Morta, que puede ser un 234, pues sería meter el autologon, ¿vale? Conseguimos la ventaja de ese mundillo sin las desventajas. Pondremos el enlace en la página web, porque si no, yo os digo que netplwith ni yo mismo me acordaba, ¿vale?
Muy bien, bueno, pues esto es todo, ¿verdad?
Esto es en Windows 7 y en Windows 8, ¿eh? En Windows XP el comando es diferente, muy similar, pero es control user password 2 de memoria, estamos haciendo.
Control user password 2, sí.
Eso es, la simple búsqueda en Google también os lo puede decir.
Sí. Bueno, pues está muy bien el no tener que escribir, ya nos acostumbramos, ¿no? Pero siempre hay una forma. Y es la que tú has comentado, yo creo que además es muy conocida, porque antes yo tenía la costumbre en todos los ordenadores de ponerlo, ¿no? Porque, bueno, salvo en casos muy concretos, en empresas donde se comparten sesiones, bueno, no, en casas también, ¿no? Cuando se comparte entre varias personas un ordenador, sí que gusta.
Hay que poner claves, no hay además que hay que poner claves.
Sí, cada cual tiene su sesión y así sí, tiene sus programas.
Eso es, ¿no? Y además si quieres hacer, si tienes varios ordenadores, te va a pedir clave Windows para acceder a la red.
Muy bien. Pues terminamos aquí la sección F1, como siempre agradeciendo a la Mortanauta su participación y recordando la dirección de correo a la que podéis escribirle.
F1@renano.net. Y también podéis en el foro, que no me enfado.
Venga, pues adelante, esas son las dos formas. Elegid la que más os guste. Muchísimas gracias, Morta, hasta la semana que viene.
La próxima semana.
La informática que se escucha. informática que se escucha.
Y sin esperar ni un solo minuto más, ya estamos con Miquel Carmona y la sección de Software Libre. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Muy bien, estábamos esperando tu sección, como siempre, vamos, contentísimos. No pienses jamás que porque sea una de las últimas, la tenemos olvidada.
No lo pienso. Eso, mi feliz día del trabajo, por cierto. Mm-hmm. Felicidades pues, a todos los trabajadores y a los que no trabajan también.
Ya, pues,
no sé por qué le felicito, pero bueno,
ya está,
por
pues,
si acaso.
Felicidades a todo el mundo, ya está.
Eso.
Así
es.
Quedamos bien.
Sí.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal ha ido el mundo del software libre? ¿Ha habido grandes novedades? Estamos en el mes 4, teníamos ya la Ubuntu en el mercado, ¿todavía no? Sí.
Sí, ya estuve hablando hace un par de semanas de que estaba previsto de que iba a aparecer en unos días, y bueno, ya la semana pasada la publicaron, la última versión, y bueno, pues la hemos estado probando un poquitín y vamos a hablar un poquito de ella para los oyentes.
Bueno, pues de la Ubuntu, nueva versión. Quienes la tengáis instalada, pues una oportunidad es perfecta para saber las novedades, y quienes no la tengáis, pues también para conocer qué es lo que os ofrece y animaros a probarla.
Por supuesto que sí. Hay que comentar que es la versión 15.04. Ha salido en su versión Ubuntu y también los diferentes sabores que hay, como puede ser Ubuntu, escritorio SFCE, Kubuntu, que es con el escritorio KDE, la Ubuntu a secas viene con el Unity, con el escritorio Unity. Tenemos también, bueno, pues algunas otras más, ¿eh? Tenemos unas cuantas, y bueno, cuando sale la principal, a los pocos días normalmente suelen aparecer todas las derivadas, y bueno, están todas ya disponibles, ¿eh? El nombre en clave de esta, bueno, nombre en clave, el nombre que le dan a esta nueva versión 15.04 es Vivid Verbet, como ya comenté, que es un monito que hay por ahí, esa zona de África del Sur, sureste. Y bueno, vívido, intenso, vívido es eso, vívido, intenso, es el monito este. Es una especie de, como de capuchino, un mono así, capuchino de ese estilo, uh-huh. Un mono pequeñito.
Muy bien.
Bueno. Sí, vamos a hablar de las novedades. No tiene demasiadas novedades, la verdad, no viene con mucho, con muchas novedades. Una de las principales, una de las que viene con algunas mejoras en la interfaz de usuario, nuevo software y un sistema de inicio que viene a reemplazar al sistema antiguo que incorporaba, ¿no? Viene un sistema nuevo que se llama System D. Los amantes de las distribuciones GNU Linux pueden empezar a preparar las particiones para instalar este nuevo Ubuntu, aunque bien trasciende hacia una nueva versión denominada Vivid Verbet, como hemos comentado ya, realmente no tiene unas grandes novedades, ¿no? Por ejemplo, pues echen en falta el entorno de escritorio Unity 8 a favor de la convergencia entre diferentes dispositivos para cambiar la interfaz dinámicamente, aunque esto pues llegará con el tiempo. Sin embargo, pues vamos a dar un pequeño paseo por las novedades que se han dado a conocer.
Uh-huh.
Por ejemplo, la simple vista son las modificaciones en la interfaz de usuario, porque al final de cuentas es el punto de interacción con el sistema. Las pequeñas modificaciones también son importantes. Ya hace tiempo se dio a conocer que en Ubuntu 15.04 volverían los menús integrados en las ventanas a la altura del título, con el fin de facilitar el acceso a las opciones sin ocupar más espacio en pantalla de lo necesario. Esta integración se puede desactivar desde las configuraciones del sistema y en el apartado de apariencia y accediendo a la pestaña comportamiento. El menú se desvanece automáticamente hasta reaparecer pues cuando el puntero pasa por encima, aunque para desactivar esta característica es necesario descargar una aplicación llamada Deconf Editor. Deconf Editor, pues puedes cambiar estas configuraciones. También integra un nuevo navegador. Ubuntu ahora lleva su propio navegador desarrollado por Canonical, el cual pues no pretende reemplazar a Firefox, por lo menos de momento, ya que se encuentra en estado de desarrollo y no es tan robusto como para poder ser considerado como el navegador por defecto. Está basado en el mismo código que su versión para Ubuntu Touch, pero adaptado a las necesidades de un entorno de escritorio. Han cogido ese código y lo han adaptado pues a lo que puede hacer falta en un escritorio normal. En cuanto a software de ofimática, la nueva edición de LibreOffice que viene incorporada, ¿no? Viene con esta nueva versión 4.4, que viene preinstalada con todas las novedades de esta versión 4.4, que toma un estilo más actualizado y acorde con las solicitudes de los usuarios. Algunas de las más destacables de esta versión de LibreOffice nueva es la mejora del manejo de archivos en formato PDF, nuevos temas personalizados y soluciona problemas de funcionamiento. El sistema de inicio, el reemplazo del sistema de inicio del sistema antiguo por un nuevo sistema denominado SystemD, que es una de las principales características, y que bueno, este software es, como su nombre indica, el responsable de inicializar correctamente los servicios del sistema, drivers y el entorno gráfico. Ahora pues va a ser reemplazado este software antiguo por el nuevo llamado SystemD, que más que un simple sistema de inicio es una aplicación completa que hace más cosas. Este software pues funciona a través del arranque del sistema como un proceso en el entorno del usuario, permitiendo trabajar de forma paralela sin sobrecargar el intérprete de comandos de Unix. Y bueno, ya ha sido implementado también este nuevo sistema SystemD en algunas otras distribuciones pues, de las más conocidas, como pueden ser OpenSUSE, Debian, Fedora, Mandriva, Arch Linux y CentOS. También vamos a hablar un poquito de las cosas que pueden ser interesantes para los desarrolladores. Esta versión de Ubuntu considerada para el Internet de las Cosas, la versión de Ubuntu considerada para el Internet de las Cosas, conocida como Snappy Ubuntu Core, ha sido actualizada también para ser más rápida, confiable y garantizar la seguridad de sus aplicaciones. La actualización será automática y es posible que podamos regresar a una versión anterior si así lo preferimos. Ahora los desarrolladores podrán instalar entornos de desarrollo, de manera aislada, como cualquier SDK de otras plataformas, mediante el conocido Centro de Herramientas para Desarrolladores de Ubuntu, el cual será reemplazado por un apartado llamado Ubuntu Make, que permite descargar estos paquetes con solo escribir pues algunas líneas de comandos. La mayoría de estas novedades destacan en el aspecto de ofrecer una mejor experiencia del usuario, arreglando algunos detalles que se han ido olvidando con el paso del tiempo, mientras que otros más importantes se enfocan en el funcionamiento del sistema operativo, así como para darle también a los desarrolladores mayor ventaja sobre otras distribuciones. Las imágenes en formato ISO de esta nueva versión Ubuntu 15.04 están disponibles desde su propia página oficial. También comentar que nos hemos hecho eco desde la página web del club, el grupo del que formo parte, el grupo de usuarios de GNU/Linux de Vizcaya, de las novedades del artículo en que comentaban estas novedades. El que quiera pues, leerlas con más detenimiento pues puede visitar la página web del club. La dirección es glv.bilatinazglub.biz. Y también pues el que no conozca Ubuntu y quiera conocerla, hay una información muy interesante sobre Ubuntu en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu. Ubuntu, que es todo con U, U-B-U-N-T-U, Ubuntu. Uh-huh. Y es lo que tenía para hablar de Ubuntu en el día de hoy. Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos de asunto.
Tenemos una versión de no tenemos una versión de Firefox, ¿no? Como que casi te engaño. No vamos a hablar de Firefox, pero vamos a hablar de Mozilla. ¿Y por qué vamos a hablar de Mozilla? Porque hay una cosa llamada el Manifiesto Mozilla. El Manifiesto Mozilla es un poco la visión que tienen desde Mozilla de este mundo del software, y bueno, pues sus principios y sus cosas, pues las cosas que ellos consideran que son importantes pues dentro del mundo del software y dentro del mundo de Internet, ¿no? En la introducción del Manifiesto Mozilla hay una página muy interesante en la página de Mozilla, mozilla.org. Está en castellano además. Este enlace va a ir a las notas del programa pues para que cualquiera pueda leer este manifiesto, en el que pues comentan pues eso, hay una introducción en el que dicen que Internet se ha convertido en una parte cada vez más importante de nuestras vidas, y el proyecto Mozilla es una comunidad mundial de personas que cree que la apertura, la innovación y la oportunidad son fundamentales para la salud de Internet. Desde 1998, comentan eso, trabajamos juntos para asegurar que Internet se desarrolle en beneficio de la sociedad. Principalmente somos conocidos por haber creado el navegador web Mozilla Firefox y haberlo actualizado cada 3 semanas. Bueno, eso no lo pone, pero deberían. El proyecto Mozilla tiene una forma de trabajo basada en la comunidad que permite crear software de código abierto de primera calidad y desarrollar nuevas clases de actividades colaborativas. Creamos comunidades de personas dedicadas a lograr una mayor experiencia en Internet para todos. Los objetivos del manifiesto, vamos a ir un poquito al meollo del asunto. Entre los objetivos de manifiestos están los siguientes: definir una visión de Internet que los participantes de Mozilla deseen que persiga la Fundación de Mozilla, poder comunicarnos con la gente, tenga o no conocimientos técnicos, lograr que los colaboradores de Mozilla estén orgullosos de lo que estamos haciendo y que esto nos motive a continuar, y siguen diciendo que proporcionar un punto de partida para que otras personas mejoren esta visión de Internet. Vamos a hablar un poquito de los principios de este manifiesto. El primer principio: Internet es una parte integral de la vida moderna, un componente clave para la educación, la comunicación, la colaboración y los negocios, el entretenimiento y para la sociedad en su conjunto. Internet es un recurso público, ese es el segundo principio, un recurso público mundial que debe seguir siendo abierto y accesible. Es uno de los principios de este manifiesto Mozilla, el segundo. El tercero dice que Internet debe enriquecer la vida de los seres humanos. El cuarto habla de la seguridad y la protección de los datos de los usuarios en Internet, que son fundamentales y que no deben considerarse como algo opcional. O sea, habla de la protección de los datos de los usuarios. En el quinto punto hablan de que los usuarios deben tener la posibilidad de definir la web y su propia experiencia en la red. En el sexto principio, la efectividad de Internet como recurso público depende de la interoperabilidad, protocolos, formatos de datos, contenido, la innovación y la participación descentralizada en todo el mundo. En el séptimo principio dice que el software libre y de código abierto promueve el desarrollo de Internet como recurso público. El octavo punto, los procesos transparentes basados en la comunidad promueven la participación, la responsabilidad y la confianza. El noveno punto, pues el uso comercial de Internet proporciona muchos beneficios a su desarrollo. Es crucial establecer un equilibrio entre la rentabilidad comercial y el beneficio público. Y el último punto, maximizar los aspectos de beneficio público de Internet es un objetivo importante que merece nuestro tiempo y atención y compromiso. Bueno, pues estos son los principios de este manifiesto de Mozilla. Y bueno, también el compromiso de la Fundación Mozilla, pues es crear y brindar tantas tecnologías de código abierto como comunidades que apoyen los principios del manifiesto, crear y distribuir productos de calidad que apoyen los principios del manifiesto, usar los bienes de Mozilla de propiedad intelectual, su propiedad intelectual, copyright y sus marcas registradas, infraestructura, fondos y su reputación para mantener Internet como una plataforma abierta, promover modelos a fin de crear recursos económicos para el beneficio público y promover los principios del manifiesto Mozilla en el debate público y dentro de la industria de Internet. Bueno, pues este manifiesto Mozilla, pues bueno, habla un poquito pues de la mentalidad del que hay detrás, ¿no?, de la Fundación Mozilla y de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Es un poco la filosofía que está detrás de un navegador como puede ser el Mozilla Firefox. Bueno, pues quería comentarlo, pues una cosa que normalmente no solemos hablar de ello y me parece interesante.
Muy bien, pues también nos parece interesante, como siempre, compartir todo ese conocimiento. ¿Alguna cosita más o lo dejamos así?
Bueno, tenemos una cosita más para hablar. Un software, un programita. Hemos hablado de una distribución que saca una nueva versión, hemos hablado un poco de filosofía del mundo del software libre, y ahora vamos a hablar de un programa que es una alternativa de código abierto, de software libre, para un programa como puede ser FreeHand o Fireworks. Se trata de Gravit. Gravit pues es un software, en principio es un software que pueden utilizar los diseñadores, creado para hacer gráficos vectoriales, maquetación, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues este software está escrito utilizando HTML5, JavaScript y CSS6, aunque para su instalación pues hay que también instalar algunos comandos de Ruby mediante otro comando, ¿no?, mediante la aplicación, partes de la aplicación Ruby. Bueno, podemos hablar un poquito de las herramientas que tiene y algunas funcionalidades, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas. Te nos permite crear objetos con medidas y trazos exactos. Bueno, pues que esto de crear estos objetos no es un problema en Gravit, ya que posee las llamadas Smart Guides, las líneas guía inteligente, que nos indican en todo momento los posibles lugares a los que deseamos movernos de una forma exacta, ¿no? Tenemos la imagen, por ejemplo, del duplicado inteligente también. La imagen del, por ejemplo, pues es muy útil, pues queremos darle continuidad a un patrón determinado que con el mismo objeto, ¿no? Podemos hacer un duplicado de él. Tenemos también objetos inteligentes, como no podría ser de otra manera. Jugar con los objetos y sus formas es algo que en Gravit resulta bastante simple llevar a cabo. como, bueno, pues Gravit, casi todas las opciones que hay se llaman así inteligentes y se pueden encontrar más funcionalidades. También, pues bueno, su interfaz y sus herramientas son similares, por ejemplo, a los de Adobe Macromedia, por lo que trabajar con Gravit no será de todo incómodo ni necesita una línea de aprendizaje demasiado alta. O sea, si alguien no ha trabajado con Macromedia, pues trabajar con Gravit le va a resultar muy parecido. De todos modos, pues bueno, si cualquiera quiere probarlo, pues puede hacer esas pruebas con el programa y sacar sus propias conclusiones. La página de Gravit es muy sencillita. Vamos a ver, la dirección es gravit.io, gravit.io, gravit.io. Está en inglés la página y tenemos la posibilidad de descargarnos versiones para Mac, para Windows, pero por supuesto para GNU Linux, una aplicación para que funcionaría dentro de Chrome, y también podemos instalarla en nuestro navegador directamente. Y por supuesto, como software libre, tenemos la posibilidad de descargarnos el fuente. O sea, es multiplataforma y para varias plataformas disponibles. Al estar hecho en HTML5, pues tiene esa posibilidad también. Y bueno, pues es un software interesante pues para hacer esos gráficos vectoriales, esa maquetación, ese tipo de software, ¿no? Es un software para hacer estas cosas. Los diseñadores, la gente que se dedica al diseño, pues puede ser muy interesante para ellos.
Muy bien, bueno, pues ahora sí, ¿no? Ya terminamos.
Sí, sí. Ahora ya podemos terminar.
Concluye aquí la sección dedicada al software libre. Como siempre, darle las gracias a Miquel Carmona por todos los datos que nos aporta, toda la información que sin duda es de gran utilidad para todos los oyentes y todas las personas que semana tras semana pues siguen esta sección aquí en Enredando. Recordamos el email de contacto de esta sección.
En la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Pues muchas gracias, Miquel. Hasta la semana próxima.
Hasta la próxima.
Queda tiempo para más. Aquí termina esta edición de Enredando. Os recordamos nuestra página web www.enredando.net, nuestra dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net, y os esperamos de aquí en 7 días. Feliz semana y a disfrutar con la tecnología.